Por pura casualidad, he estado leyendo algunas obras que están vinculadas con la Rusia soviética. Uh-huh. Hay una obra que recomiendo mucho que es Un caballero en Moscú, una novela, que tiene una serie también, creo que la, si no me equivoco, es Jude Law, el protagonista.
El actor.
Pero buenísima, porque aunque es ficción, es una es un cuento de esa dicotomía entre el tránsito entre una Rusia de los zares a una Rusia luego soviética, el poder del pueblo y todo eso. La verdad es que está muy bueno. Me leí la biografía de Gorbachev, también por pura casualidad. Y ahora me estoy leyendo otra historia que también pasa por Moscú. Y bueno, me ha interesado el tema por distintas razones. Y ahora que tú mencionas en el boletín de noticias el tema de que Trump dice tener sus buenas relaciones con Putin. Él siempre lo ha dicho. Él ha dicho que, que él a Putin le dice deja eso y él lo va a dejar. O sea, no va a ser así, no es cierto. Parte de esa...
No conocí a Putin.
Ese discurso de simplificar los grandes problemas de la humanidad, que es un discurso populista. Pero si Trump comprendiera a Putin y lo entendiera y fuera su amigo, entendiera las razones por las que está sucediendo lo que estamos viendo, que es ese deseo expansionista de Rusia, que viene de un sentimiento que se acuñó con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética, que es que en aquel momento, y a esto llegué como conclusión luego de leer la biografía de Gorbachev, en aquel momento el mundo occidental no le abrió los brazos a Rusia para darle la bienvenida en la OTAN y en los demás organismos regionales, ni tampoco en la forma de vida occidental, más allá de, bueno, que lleguen todas las inversiones capitalistas a Rusia. Y eso lo que hizo fue que sembró, dejó sembrada ahí una semilla que ahora germina de un imperio, que alguna vez fue un imperio, el imperio soviético y también el imperio ruso, que ahora quiere volver a aquellos años. Eso está ahí y es lo que sobre lo que Putin ha podido construir toda esta narrativa de ampliar sus fronteras. Que dice un artículo aquí reciente de la revista Política Exterior, que en Rusia no cambian los líderes, sino las fronteras. Porque Rusia es un país dominado por una élite dolida con el pasado, cada vez más indiferente al futuro y que en el presente confía en prevalecer gracias a la disuasión nuclear y a la debilidad, cobardía o inconstancia de Occidente. Y esa última parte de la respuesta de Occidente a lo que está haciendo Rusia es lo que le permite cancha de acción a Putin. Porque lo que ha hecho Trump es totalmente distinto a lo que ha propuesto Biden sobre este tema. Y es un tema fundamental de lo que está pasando en la geopolítica a nivel internacional. Es decir, si Trump lo simplifica y dice, bueno, es que yo hablaré con él y soy amigo de él y él se va a detener, la verdad es que lo que genera ahí es un espacio para que Putin continúe con sus planes o para que él utilice a su favor esas acciones que pueda implementar Donald Trump, que en vez de enfrentarlo le diga, no, nosotros somos amigos y como somos amigos, él y yo llegaremos a un acuerdo. Bueno, pero ¿a cuál acuerdo? A un acuerdo que involucre que Ucrania sea entregada a Moscú, a Rusia. O Trump continuará apoyando los esfuerzos de Estados Unidos para que Ucrania pueda ganar esta guerra a Rusia. O sea, eso no queda claro. Sí queda claro que Kamala Harris continuaría lo que Biden ha hecho hasta ahora, que ha sido inyectar fondos y dinero a Ucrania para que pueda ganar la guerra. Pero más allá de la guerra, la batalla financiera que se está dando a nivel internacional para que el dólar deje de ser el referente y con eso también para eliminar el sistema SWIFT y todos los sistemas que permiten el flujo de dinero a nivel mundial, que es parte de una guerra que se está dando donde Rusia se ha aliado con China y están ahí los países BRICS con la idea de tener otra moneda de referente, que probablemente sea la moneda china, o se cree una moneda nueva, pero con eso también que se cree un sistema financiero internacional distinto. ¿Motivado por qué? Bueno, porque Estados Unidos conserva el poder de limitar el flujo de dinero a sus adversarios a través del sistema financiero internacional que lo domina, que gobierna. Y esa es una herramienta también para la guerra, y lo ha hecho con Rusia ante la invasión a Ucrania. Ha limitado la posibilidad de que sus principales oligarcas y funcionarios y el mismo gobierno ruso puedan mover dinero a través del sistema financiero internacional. Entonces, esos son temas donde no queda claro todavía qué postura le conviene más a la humanidad. Lo que está haciendo el Partido Demócrata, lo que está haciendo Biden, lo que propone Kamala Harris, que es una continuidad de eso, o la propuesta de Donald Trump basada en su amistad con estos personajes y en su discurso fuerte frente a China, frente a Xi Jinping. Eso queda en una nebulosa, pero está sustentado todo en una realidad que es aquella semilla que se sembró con la caída de la Unión Soviética, que fue no abrazar a ese país y darle la bienvenida en Occidente, sino apartarlo, dejarlo a un lado y dejarlo también que sufriera muchas penurias fruto de la misma caída de la Unión Soviética, y que hoy Putin está capitalizando eso para sus planes expansionistas. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Chévere, gracias.